Hermanos, hoy es nuestro último sermón de sufrimiento, de nuestra serie Sufrimiento. Es el último sermón, vamos a comenzar un sermón diferente la próxima semana. Y este sermón yo lo he titulado Gratitud y Alegría. Gratitud y Alegría. Es una carta, la carta que Pablo le envió a los filipenses. Y sobre eso va a estar basado mi sermón de esta mañana. Quiero darles algunos datos introductorios acerca de Filipenses. Filipos fue la primera ciudad en Europa que el apóstol Pablo visitó. ¿Ok? Lo hizo en su segundo viaje misionero. Era una colonia romana, tenía muchísimos soldados, excombatientes y pensionados de las fuerzas romanas en este lugar. La primera mujer convertida, la primera persona convertida en Filipos fue una mujer, Lidia. Lidia. Dice que toda su familia creyó y fueron bautizados. Pablo llegó ahí después de una visión que él tuvo, en la que un varón macedonio le rogaba que pasara a Macedonia y que los ayudara. Hechos 16:9. Lo interesante de esto es que en la visión era un varón quien aparecía ahí diciéndole: Ven a ayudarnos. Pero la primera convertida fue una mujer. Una mujer. En Filipos también, una joven esclava que tenía un demonio de adivinación fue liberada por el apóstol Pablo, por mano del apóstol Pablo. Si se recuerdan, cuando estaban en las calles, Pablo y Silas, esta muchacha salía y decía: estos que, ¿no?, que hablan acerca del Dios Altísimo, pero tenía un espíritu, un demonio. Y un día de esos, Pablo se dio vuelta, la reprendió, el demonio salió, y los dueños, los amos de esta muchacha, perdieron muchísimo dinero, porque ya no iba a adivinar más. Por esa razón también, esta gente, súper enojada por lo que había pasado, levantaron una turba de gente en contra de Pablo y de Silas. Razón por la cual los magistrados del lugar les quitaron la ropa a ambos, los azotaron con varas de madera y después de una tremenda golpiza los pusieron en la cárcel, a Pablo y a Silas. Y le dieron orden al carcelero de que los pusiera en la celda más segura que tenía la cárcel. Así que, ensangrentados y todo, el carcelero y los demás funcionarios de la cárcel los llevaron hasta la celda más profunda que había en la cárcel. Y no solamente eso, los pusieron en un cepo, una cosa de madera en la que los reos ponían sus pies y después bajaban otra madera y la cerraban, cosa que no podían moverse. ¿Ok? A la medianoche, dice el libro de los Hechos, que Pablo y Silas cantaban, oraban y alababan al Señor. Toda la cárcel escuchaba. Toda la cárcel estaba, no podían dormir con los cantos y alabanzas de Pablo y Silas. De repente, un tremendo terremoto. Las puertas se abrieron, las celdas se abrieron. Y el carcelero pensó que los reos habían escapado, pero Pablo, en el último momento, cuando el carcelero está a punto de suicidarse, Pablo dice: hey, don't do it, man. No lo hagas. Estamos aquí. Estamos aquí. Lo que sigue es que el carcelero y toda su familia creyeron y fueron bautizados. Sin antes que el carcelero, dice, curara, lavara las heridas de Pablo y Silas. O sea, piensa en esto. Fueron azotados con varas de madera. Nosotros no sabemos cómo es eso. Yo no tengo un detalle descriptivo para decirte, eran unas varas así, eran acá. Lo único que sé es que por la Biblia, estos dos estaban bien mal, al punto que el carcelero, una vez que los llevó a su casa, les lavó las heridas. Así comienza la historia de Filipenses. Este es el primer encarcelamiento de Pablo en Roma. Filipenses 1:13, el primer encarcelamiento. Ya llevaba cierto tiempo viviendo ahí. Espera ser liberado. Tiene el sentir, él, por el Espíritu Santo, de que va a ser liberado. Le dieron la posibilidad a él de que alquilara una casa que él mismo tenía que pagar. ¿Ok? Que él mismo tenía que pagar. Pero estaba encadenado. Pusieron a un soldado romano con él que no le permitía salir de la casa. Pasó 2 años en esa condición, esperando que finalmente lo enjuiciaran. Algo para resaltar, en esa época, estamos hablando más o menos de los 60 después de Cristo, Nerón era el emperador. ¿Ok? En el segundo encarcelamiento en Roma, antes de morir, estuvo en una cárcel que se llama, hasta el día de hoy, Mamertina. Tengo un par de fotos para mostrarles de este lugar. Eso que está allá al fondo, con el edificio medio naranjo, es una iglesia, la levantaron posteriormente, pero abajo, todo lo que es la parte subterránea, es una cárcel. Y en esta cárcel estuvo en su momento Pablo y estuvo en su momento Pedro. Muestra la segunda imagen, por favor. Y esta era la celda donde Pablo estuvo en su momento y Pedro estuvo en su momento. De aquí, de esta cárcel, Pablo salió a la muerte y Pedro también salió a la muerte. ¿Qué es interesante de esta carta? Esta carta a los filipenses, hay 16 expresiones de gozo, alegría o regocijo. 16. Pablo está escribiendo esta carta desde la cárcel. ¿Ok? Él no sabe qué va a pasar con su vida. No sabe, pero tiene un sentir por ahí espiritual de que va a ser libre. Y la verdad fue libre por un tiempo y después volvió. Y la segunda vez cuando volvió fue a la muerte. Me parece también que esta carta es una de las cartas más personales de Pablo. Hay dos cartas muy personales, Filemón y esta carta a los filipenses. Con la iglesia de Filipos, Pablo no tenía ninguna necesidad de decir cosas que había dicho en otras cartas. Por ejemplo, en todas las otras cartas, él tiene que defender su autoridad apostólica. Tiene que defender que él tiene la autoridad espiritual que el Señor Jesucristo le dio. En esta carta no hay nada de eso. Porque él no necesita hacerlo, porque la gente cree, están absolutamente convencidos que él es su pastor. Él levantó la iglesia, él les hizo el camino para que llegaran a conocer al Señor. Y ellos lo aman. Aman a su pastor. No estoy diciendo eso para que... Esta carta es la de un pastor agradecido con su iglesia. Y vuelvo a repetir, 16 veces en 4 capítulos él habla acerca de que se regocijen, alegría, gozo. Le invito a entrar en el tema de esta mañana. Filipenses 4. Si puedes abrir tu Biblia, puedes encender tu Biblia. Por favor, busca Filipenses capítulo 4. Del versículo 10 al versículo 14. Filipenses 4, del versículo 10 al versículo 14. Voy a leer de la Nueva Traducción Viviente. ¿Cuánto alabo al Señor de que hayan vuelto a preocuparse por mí? Sé que siempre se han preocupado por mí, pero no tenían la oportunidad de ayudarme. No que haya pasado necesidad alguna, no que haya pasado necesidad alguna vez, porque he aprendido a estar contento con lo que tengo. Sé vivir con casi nada o con todo lo necesario. He aprendido el secreto de vivir en cualquier situación, sea con el estómago lleno o vacío, con mucho o con poco, pues todo lo puedo hacer por medio de Cristo, quien me da las fuerzas. De todos modos, han hecho bien al compartir conmigo en la dificultad por la que ahora atravieso. Padre, esta mañana, Señor, yo te ruego que tu palabra, que es viva y eficaz y más cortante que una espada de doble filo, penetre en nuestros corazones, en nuestra mente, en nuestro espíritu, Señor, en nuestros oídos. Señor, para que podamos prestar atención a lo que tú quieres decirnos esta mañana. Señor, nos disponemos a escuchar tu palabra. Y no solamente nos disponemos a escuchar tu palabra, queremos poner por obra lo que aprendemos, Señor. Padre, esta mañana te damos muchas gracias en el nombre precioso de Cristo Jesús. Amén. El apóstol Pablo tiene una profunda gratitud con los hermanos filipenses. Ellos han sido tremendamente generosos con él. Aparte del dinero, seguramente le llevaron comida, seguramente le llevaron ropa, seguramente le llevaron pergaminos, tinta, para que él pudiera continuar escribiendo las cartas. Pero además tuvieron la delicadeza de enviar a una persona para que estuviera con él, Epafrodito, un nombre difícil. Pablo dice que es un verdadero hermano, un verdadero colaborador, un compañero de lucha para que estuviera con él. Volvamos. Está en una cárcel. Es su propia casa, pero no puede salir. Está encadenado con alguien, a alguien. 24/7. Aún así, su ministerio no se detiene, no para. Hay gente que lo va a ver, que quiere escuchar acerca de él, que quieren conocerlo. Y él no para de recibir gente en su casa, de compartir el evangelio. Quizás en una de esas fue que encontró a Onésimo, el esclavo de Filemón. Su puerta está abierta, escribe cartas. Y fruto de eso tenemos Efesios, Colosenses, Filemón y Filipenses. Salieron de ese tiempo en la cárcel. Recibe, aconseja a los hermanos. La situación es compleja. No se sabe qué va a pasar en el futuro con él. Él no sabe qué va a pasar. Podría morir. Podría morir. Si vamos al versículo 9 del capítulo 4, vemos al apóstol poniéndose como un ejemplo a seguir. Él dice, no dejen de poner en práctica todo lo que aprendieron y recibieron de mí, todo lo que oyeron de mis labios y vieron que hice, entonces el Dios de paz estará con ustedes. Muchísimas veces nosotros dentro de la iglesia evangélica cristiana hemos escuchado esto, cuando alguien mete la pata, ah, no, pero era el hombre, no hay que mirar al hombre, hay que mirar solamente a Dios, y, ¿no? Hemos escuchado eso. Pablo está diciendo algo completamente diferente. Está diciendo, mírenme a mí, lo que aprendieron de mí, lo que vieron en mí. Está diciendo algo que hemos compartido muchísimas veces aquí, hermanos. No es lo que uno habla, es como uno vive. Eso es lo que tiene un valor, eso es lo que impacta a las otras personas, el cómo vivimos, en el vivir diario, cómo es lo que usted hace. No dejen de poner en práctica, no dejen de poner en práctica. Creo que esta es una de las cosas que el Señor nos está hablando en estos días. El viernes, cuando tuvimos aquí nuestro grupo de oración, nos habló exactamente lo mismo, de poner en práctica. No solamente escuchar, muchísima gente puede escuchar, pero no lo pone en práctica. ¿Qué saco yo de salir de aquí y ponerme un uniforme de policía? Yo no soy policía. Yo necesito vivir como policía para hacerlo. No es que yo me coloque aquí un sombrero de cocinero y un delantal blanco y todo el mundo me vea, ah, el cocinero. No es porque te pongas, es porque eres. Porque eres. O si no, no lo eres, punto. No dejen de poner en práctica. Es tiempo de comenzar a poner en práctica lo que nosotros escuchamos, de poner en práctica lo que el Señor nos está diciendo. Alguien dijo el viernes durante nuestro tiempo de oración, ya tomamos leche por mucho tiempo, ahora debemos comer comida sólida, debemos ir adelante con nuestras vidas. En otras palabras, el apóstol está diciendo, véanme a mí como un ejemplo. Vean que yo soy un ejemplo para ustedes. No solo de autoridad espiritual, sino también de satisfacción personal. El versículo 11 dice, he aprendido a estar contento con lo que tengo. He aprendido a estar contento con lo que tengo. En solo un par de versículos, en un solo par de versículos, él repite dos veces, he aprendido. ¿Qué significa esto? ¿Qué significa esto? He aprendido que tuvo que pasar por tiempos de aprendizaje, que tuvo que muchísimas veces meter la pata. Seamos claros y honestos. En la situación con Juan Marcos, Pablo fue bastante duro, rudo, con Bernabé. Tiempo después él aprendió. Tráete a Juan Marcos. Es un buen hombre él, es un colaborador fiel, es un buen obrero. ¿Te fijas cómo pasó de una cosa a otra? He aprendido, dice él, he aprendido. El aprender algunas veces es una lucha, hermano. El aprender es una lucha. Todo lo que había pasado en su vida fue para él un periodo de aprendizaje. Hay algunas cosas que se dan naturalmente. Los que tienen bebé aquí, o los que han tenido bebés, saben. De repente, un día menos pensado, el niño está caminando, o la niña está caminando, no se dieron ni cuenta. ni se dieron ni cuenta. Un día, ahí está, listo para, o lista para comenzar a caminar. Es una cosa natural, es un aprendizaje natural. Lo mismo con el hablar. Los niños comienzan a balbucear y de repente no te das cuenta cuando ya te dicen papá o mamá. Y claro, a los papás y a las mamás se les comienza a caer. Pero hay un mundo de cosas en las que nosotros tenemos que aprender. Y en ese aprendizaje muchísimas veces nos vamos a dar contra el muro para poder ser un ejemplo para otros. Mira, la viejita que está allá sentada, mi suegra, nos dice todo el tiempo a nosotros, a Xavi y a mí. Esa niñita, dice ella, Dios me la dio para que aprendiera paciencia. Eso es lo que ella dice. Dios me dio esta niñita para que yo aprendiera paciencia. Dios permite cosas para que nosotros aprendamos a crecer, para que aprendamos a confiar muchísimo más en el Señor. Hermanos, tomando este pasaje de Filipenses y trasladándolo al día de hoy, el mundo de hoy, la sociedad de hoy, millones de personas viven descontentas. En la iglesia, fuera de la iglesia, muchísimo más fuera de la iglesia, pero dentro de la iglesia también. Gente descontenta, descontenta con sus vidas, descontentas con sus familias, con sus trabajos, con sus jefes, descontentos con su pasado, descontentos con el presente, descontentos con su apariencia física, descontentos con el carro que conducen, descontentos con la casa que tienen, descontentos con ellos mismos. Pablo había aprendido a estar satisfecho con él, con sí mismo. Había aprendido a estar contento y satisfecho con lo que tenía. He aprendido a estar contento con lo que tengo. Puedo tener mucho, puedo tener poco, pero estoy contento. Eso nadie me lo va a quitar. Estoy contento. Estoy contento y estoy agradecido al Señor. Agradecido al Señor cuando no tengo, agradecido al Señor cuando tengo. En medio del versículo 12, de lo que hemos leído, del 4, el apóstol dice que él conoce el secreto de vivir en cualquier situación. He aprendido a conocer y este es el secreto. ¿Cuál es el secreto? ¿Desea usted conocer este secreto? Yo sí. En el versículo 7 nos da un detalle de ese secreto. Dice que experimentar la paz de Dios, experimentar la paz de Dios que lo supera todo, todo. No cualquier cosa, no esta, no otra, todo, todo. Todo lo que podemos entender. Y que si tienes esa paz, esta va a cuidar tu corazón y mente mientras vivamos en Cristo Jesús. El verso que sigue, el 8, continúa dándonos algunas claves, secretos, de cosas que usted y yo debemos preocuparnos. No se preocupen por nada. En cambio, oren por todo. Díganle a Dios lo que necesitan y denle gracias por todo lo que a Él, por todo lo que Él ha hecho. Esto es dependencia. Es depender de Dios. Confianza en su soberanía, su cercanía. Y agrega algo más. Dice, y ahora, amados hermanos, una cosa más para terminar. Concéntrense en todo lo que es verdadero, todo lo honorable, todo lo justo, todo lo puro, todo lo bello y todo lo admirable. piensen en cosas excelentes y dignas de alabanzas. Hermano, lo que uno habla, lo que uno comunica, cuando la guardia está baja, cuando estás desanimado, es un buen indicador para saber qué es lo que hay en tu corazón. Nuestras mentes, según esto, necesitan ejercicio. Así como nuestro cuerpo necesita ejercicio, para cuidar muerte, hay que tener un cuidado, hay que poner cuidado en eso. ¿Qué es lo que uno está pensando? ¿Qué es lo que tiene aquí en su mente? Algunos en el cuerpo de Cristo permiten que entren a su mente pensamientos que no son buenos, que no están de acuerdo a este parámetro. Piensen en cosas excelentes, en dignas de alabanzas. Piensen en lo verdadero, en lo que es honorable. Algunos en el cuerpo de Cristo permiten entrar ideas que no son buenas, son infectadas por el enemigo. Ideas sucias, pecaminosas, de desánimo. Algunos han caído en pensamientos negativos, otros en pensamientos pesimistas, y viven, si permites que algo así suceda, vas a darte vuelta y vuelta y vuelta en lo mismo. No estoy diciendo aquí algo, ¿cómo poder decirlo? Algo de filosofía natural y qué sé yo, de pensamiento positivo. No estoy hablando de eso. Estoy hablando de que cuando gente permite que entren en sus mentes, cristianos permiten que pesimismo y qué sé yo, ¿sabes lo que esas personas van a comunicar? Eso mismo. Van a comunicar eso mismo que tienen en su mente. Si tienen desconfianza y pesimismo y siempre se ven como aplastados y amargados, y van a hablar de eso. Eso es lo que va a salir del corazón, porque tienen eso en su mente. Pero Pablo dice que nosotros tenemos que llenar nuestra mente con cosas diferentes, que tenemos que llenar nuestra mente con cosas de Él, que debemos pensar en cosas buenas de Él, y además debemos cantar himnos y cánticos espirituales. Las cosas en las que dejas que tu mente te domine serán reveladas por la forma en que vives. Si hay pesimismo, la gente se va a dar cuenta. Esta persona, este hermano, esta hermana es un pesimista. Todo el tiempo está desconfiando. El apóstol Pablo, durante la experiencia de su vida, había aprendido a esperar, a tener confianza, a esperar en el Señor, en su providencia soberana, que Dios iba a actuar, que Dios iba a hacer. No tenía temor en su corazón. No tenía ninguna necesidad de manipular a las personas para que lo ayudaran. De hecho, desde que el momento en que él predicó los primeros mensajes en Filipo, se levantó la iglesia. ¿Sabes cuántos años pasaron hasta que él recibió esta ofrenda de los filipenses? 10 años. Él nunca les pidió. Nunca les pidió. Pero ellos le ofrecieron y él lo aceptó. Algo inusual en el apóstol Pablo. Muy, muy común en estos días, déjame decirte. Extremadamente común en estos días. Pablo no fue así, él nunca pidió, nunca apareció con una cara así de demacrado o le escribió unas cartas a los hermanos de mire lo que yo estoy sufriendo, lo que estoy pasando, por favor, oren por mí, pero en el fondo está diciendo, por favor, venga a ayudarme. Él nunca hizo eso, nunca hizo eso. Él nunca les pidió nada, él nunca fue a tocar puertas. Pablo había aprendido a conocer los tiempos. Había aprendido dónde vivo, ¿Quién soy yo? ¿Quién es Dios para mí? ¿Dónde está mi identidad? ¿Puedo confiar en el Señor? Absolutamente. Tú puedes confiar en Él. Y por eso Él está animando a otra gente. Vuelvo a repetir, está en la cárcel. Está en la cárcel. No tiene ni idea de lo que va a pasar con su vida. Pero el hombre está animado. Ya había estado animado antes en la cárcel. En Filipos. Cantando y alabando al Señor. Ay, oh. Gloria a Dios, gloria a Dios. Silas, hermano, ¿sabes qué? Me duele cuando levanto el brazo, me dieron aquí. Y Silas de otro lado, a mí me duele acá al costado, me dieron cuando me patearon ahí. Hermano, alabemos al Señor. Aleluya, Dios, gloria a tu nombre. Estaban absolutamente confiados que Dios tenía sus vidas en sus manos. Y Dios lo demostró en un abrir y cerrar de ojos. Ellos no sabían que iba a venir un terremoto. No sabían que el carcelero iba a intentar suicidarse. Ellos no sabían nada de eso. Pero su testimonio fue tan poderoso, fue tan fuerte. Mira, el carcelero se debe haber preguntado varias veces esto. Debe haber dicho, man, wait a minute. A estos casi los mataron y están alabando a su Dios allá adentro. Seguramente su Dios es alguien importante. Seguramente su Dios es completamente diferente a cualquier otro Dios que yo haya conocido antes. Y por eso cuando viene el terremoto y Pablo lo detiene y, Señor, ¿qué puedo hacer yo para conocer a Dios? ¿Qué puedo hacer yo para tener algo como lo que ustedes tienen? ¿Entiende? No sabemos si el carcelero era un pesimista, un desconfiado. No sabemos. Pero la vida del carcelero cambió absolutamente por la vida y el ejemplo de Pablo y de Silas. Completamente. Dios está haciendo que todas las cosas funcionen para el bien. Algunas veces vamos a pasar por situaciones complejas. Creo que lo que el Señor nos está diciendo a nosotros es esto, durante este tiempo. Confíen en el Señor, confíen en mí. Llénense de mí. Llénense de mí. Pablo estaba completamente seguro que Dios estaba a cargo. Y que mientras Dios estuviera a cargo y Dios ordenara todo para sus propios fines, todo iba a estar bien. Hermanos queridos, nunca conocerás un corazón contento hasta que creas que un Dios soberano está ordenando todo para tu bien y su gloria. Todo está, Dios lo permite, Dios lo permite. Conténtate con lo que tienes. Conténtate, alégrate con lo que no tienes. Una última historia personal. Yo recibí, cuando vivíamos en Guinea con mi esposa y mis hijos, yo recibí una invitación para venir aquí a los Estados Unidos y participar de una conferencia de ministerios de misericordia. De todo el mundo, gente de todo el mundo iba a venir a Tyler, Texas, para una conferencia de misericordia, me invitaron y bueno, Dios proveyó para que yo pudiera venir a esta conferencia. Yo ya llevaba un año o algo viviendo en este pequeño país de África y la ropa que tenía era la ropa que yo había llevado desde Chile. Y Y ya a ese momento, mis jeans, tenía 3 o 4 pares de jeans, pero todos los jeans míos estaban rotos. Eso era la época del 90, ¿ok? No era moda. Ahora lo hubiese vendido por varios miles de dólares. Pero en esa época no era moda. Y yo ahí con todos mis pantalones rotos, ¿no? Unos días antes de emprender el viaje, las únicas zapatillas que yo tenía se me rompieron. Se abrió una zapatilla, así toda la suela se abrió. Y allá no, en esa época no habían un negocio donde ir a comprar un zapato, no había. Y había un hombre de Mali que tenía un puestecito en la calle y reparaba zapatos. Entonces yo le llevé mis zapatillas y le pregunté, ¿tú crees que puedas repararla? Y él me dijo, sí, claro, yo, sí. All right. ¿Cuándo vengo a retirarla? Dijo, ven en 2 días. Ok, 2 días volví. Lo que el hombre había hecho fue cortar toda la suela de la zapatilla, así, todo un costado y parte del frente, y después lo cosió, ¿no? Lo cosió todo, suela y lo de arriba, lo cosió todo en cruz, con hilo, todo el hilo estaba alrededor de la zapatilla. Se veía horrible, horrible. Y él así como que hubiese hecho el mejor trabajo del mundo. Ah, le pagué y me fui de Guinea Ecuatorial a Camerún para tomar el avión que me iba a llevar de Douala, Camerún, hasta París y de París a Texas. Llegué al aeropuerto en Camerún. Bueno, me miraba las zapatillas. Varias personas creyeron que yo era americano en el aeropuerto. Por la pinta seguramente, porque de otra manera no, ¿por dónde? No hay nada. Pero bueno, llegué a París y en París yo no tenía confirmado mi vuelo de París a Texas, no estaba confirmado. Y me dijeron, tienes que esperar varios días hasta que haya un cupo. Yo dije, no puedo esperar, tengo una conferencia y necesito estar allí. Una persona que estaba al lado tomó cuidado de mí y le dijo a la persona que estaba tramitando mi pasaje, colócalo aquí. Eso fue lo único que yo entendí que ella le dijo, colócalo aquí. Yo no vi nada porque los computadores estaban en el sentido contrario de donde yo estaba. Me dieron mi boleto, me subí al avión y bueno, no sabía dónde. Cuando uno sube, normalmente se lo muestra a la azafata para que te diga por dónde va, si está por este lado o por este otro lado. La azafata lo miró y me dijo, vas arriba. ¿Vas arriba? ¿En la parrilla? No, este era un Jumbo 747 y me pusieron en primera clase. ¿Se acuerdan del Jumbo que era cabezón así? Ok, me pusieron ahí en primera clase. Me senté en mi silla. Yo miraba todo alrededor. Toda la gente que estaba ahí habían pagado miles de dólares. Miles de dólares. Sirvieron champán. Y yo, no escondí nunca mi zapatilla, ¿ok? Nunca escondí mis zapatillas. Yo estaba contento de ir a donde iba a ir, donde Dios me estaba llevando. Dios proveyó el dinero para que yo fuera ahí. Dios hizo todo. Hay una historia, pero increíble para llegar a ese punto, ¿ok? Yo lo he hecho bien así. Pero hay una historia mucho más entre el viaje entre Guinea y Camerún. Hay un montón de historias. Pero quiero decirte algo. Cuando uno tiene alegría con lo que tiene, hermano, no se preocupe, gócese, alégrese con lo que el Señor le ha dado hasta ahora. Si el Señor no te ha dado más, es porque Él no quiere darte más. Y si el Señor te da más, alégrate porque el Señor te lo dio. Aprende a vivir contento con lo que tienes. Punto. Deja de mirar a los demás. Que el que se compró un nuevo reloj, que anda con un celular nuevo. Ah, mira los pantalones. Olvídate de todo eso. Deja de preocuparte de los demás. Alégrate, gózate con el Señor. Ten alegría en tu corazón. El Señor ha sido bueno contigo. El Señor ha sido tan generoso contigo. Debemos aprender. He aprendido a vivir de todo. Yo sé vivir en tiempos de allá, yo sé vivir en tiempos de acá. Yo sé vivir cuando no hay y cuando hay. Señor, que el Señor nos bendiga, que el Señor nos ayude a crecer, hermano, a crecer. Si ha habido negativismo, si ha habido pesimismo en su vida, si ha habido declaraciones de desánimo, déjalas de lado, acércate al Señor. Cuando te acercas al Señor, cuando miramos al Señor, la cosa cambia y cambia radicalmente. Hermanos, pónganse de pie, hermanos, vamos a orar. Señor, queremos darte muchísimas gracias, Señor. Tú eres tan bueno, Señor, tan bueno, tan bueno, tan generoso, tan bueno, Señor, con nosotros. Señor, permítenos ver, como dijo Eduardo al comienzo de este servicio, que si tuviéramos ojos espirituales veríamos cosas diferentes, veríamos ángeles. Eso fue lo que él dijo. Señor, eso es una realidad. Si nosotros pudiéramos tener ojos espirituales, podríamos ver con mucho más claridad todo lo que tú estás haciendo a favor de nuestras vidas. Señor, que esta semana que va a comenzar, Señor, que podamos estar atentos y mirar en los detalles, en esos detalles que algunas veces pasan desapercibidos en nuestras vidas, que podamos estar atentos a lo que tú estás mostrándonos, Señor. Señor, que si en algún momento en la semana volvemos a tener pensamientos que no son buenos, que no vienen de ti, Señor. Señor, que podamos volver inmediatamente y correr cerca de tu presencia para estar cubiertos por tu amor y por tu misericordia y por tu gracia. Gracias, Señor. Te alabamos y te bendecimos. En el nombre de Jesús. Amén.